Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López. Gracias por acompañarnos. Este programa es parte de nuestra serie especial sobre preparación, respuesta y recuperación para casos de desastres en comunidades latinas. Los fondos para esta serie son aportados por el California Community Foundation. Seguimos en el mes de concientización de los incendios forestales. Cada año, devastadores incendios forestales arden en todo el país. Al mismo tiempo, un número creciente de personas viven donde los incendios forestales son un riesgo real. Este año se prevé que la temporada de incendios forestales será muy grave. Para que tenga una idea de la seriedad, del 1 de enero al 13 de mayo de este año hubo alrededor de 20.780 incendios forestales, en comparación con un poco más de 14.000 en el mismo periodo del año pasado. Esto según informes del Centro Nacional del Interagencial de Bomberos. Si bien estos incendios continuarán ocurriendo, hay cosas que usted puede hacer para proteger su hogar y vecindario, así como la seguridad de toda su familia. Como ya lo ha escuchado, la mayor parte del estado de California se encuentra en estado de emergencia por la sequía y la realidad del cambio climático es más clara en este estado. La temporada de incendios en la costa oeste comenzó y estos incendios están demostrando ser más devastadores que la temporada pasada que batió récords. La vegetación y los suelos están muy secos en este estado. El contenido del agua de la capa de nieve de la sierra, el embalse natural más grande de todo el estado de California, se ha reducido al 28% de lo normal para esta época del año. Y los meteorólogos esperan que la región permanezca seca en gran medida hasta el mes de junio. Se anticipan temperaturas por encima de lo normal este verano. El estado planea invertir más que nunca para combatir los incendios forestales, las emergencias, 2,000 millones de dólares, la mayor inversión en la historia de California, según el gobernador Newsom, para adquirir nuevos equipos de extinción de incendios, más cuadrillas de bomberos, helicópteros, aviones para combatirlos, fortalecimiento de la comunidad para todos los peligros, incluidos los terremotos, las inundaciones y, por supuesto, los incendios. En este programa escuchará cómo pueden las personas, ustedes, protegerse a sí mismas y a sus vecinos, cómo modernizar sus casas, cómo crear un espacio defendible contra los incendios forestales. También traemos información sobre qué es lo que están haciendo las compañías de seguros y el Estado para ayudar a los propietarios de viviendas que toman medidas para blindar sus hogares, sus vecindarios, a prueba de incendios forestales. Es importante que usted sepa qué puede hacer para incentivar la mitigación de los incendios. Antes de que estallen los feroces llamas, queremos informarle cómo preparar a su familia. En nuestro programa de arranque de esta serie le dimos, usted recordará, datos sobre cómo hacer su plan de evacuación. Hoy, en esta ocasión, será cómo preparar su casa, su hogar. ¿Tiene preguntas? ¿Tiene comentarios? Llámenos al 1-800-345-4632. Empezaremos compartiendo una entrevista con Rubén Tapia, productor de Edición Semanal y Despacho Informativo, que tuvo con el comisionado de seguros Ricardo Lara, sobre las acciones de su oficina para prepararse para esta temporada de incendios. ¿Qué tan preparado está California para esta temporada de incendios? Así como programas que existen en los condados del estado para incentivar a los propietarios a proteger sus viviendas. Nos habla en esta entrevista sobre estos esfuerzos para hacer que las compañías de seguros den descuentos y otros incentivos a aquellos dueños de casas que se preocupan por proteger sus casas a prueba de los incendios, hacerlas más resistentes, menos inflamables. Vamos a escuchar la entrevista.
Comisionado Lara, muchas gracias por darnos esta entrevista para Radio Bilingüe. ¿Qué tan preparado o mal preparado está California ahorita que empieza la temporada de incendios, comisionado?
Se está complicando las cosas ya que hemos visto que desafortunadamente estamos de nuevamente en otra sequía en California. El gobernador ha declarado una emergencia por sequía en 41 condados del norte de California y con todo tan seco, cuando hay un incendio, se puede descontrolar muy rápidamente. Y estamos viendo que después de años de intensos incendios forestales, nos enfrentamos de nuevo a esta otra sequía masiva que realmente complica la situación para muchos de los californianos que viven en estas zonas que tienden a tener estos incendios forestales, desafortunadamente.
¿Le preocupa?
Sí, mucho, mucho, porque estamos viendo que aún todavía la gente no ha podido reconstruir sus casas, rehacer sus vidas, y estamos en un momento en el cual debemos de unirnos para protegernos todos, así que hay que hacer todo lo posible para poder proteger nuestras propiedades y hacer todo lo posible para que, si llegaría a pasar un incendio, que estemos preparados para poder sobrevivirlo, ¿no?
Claro. En ese sentido, ¿qué acciones proactivas está tomando su oficina para proteger y preparar a los californianos en esta temporada preocupante de incendios?
Hasta ahora hay más de 2.4 millones de hogares afectados por estos incendios forestales. Estamos protegiéndolos de la no renovación del seguro, incluyendo un sinnúmero de personas, casi el 20% de los hogares en California que tienen seguro, lo estamos protegiendo. Y mi acción es por un año y quiero que aprovechemos el máximo de este año para prepararnos. En el estado de California se está invirtiendo más que nunca para ayudar que los residentes estén preparados y los propietarios están también, los propietarios de esas casas están gastando de su propio bolsillo para proteger sus hogares. Así que tenemos que trabajar juntos y muchos de ellos están gastando miles de dólares en techos y ventanas nuevas, talando árboles y creando una barrera de que no haya combustibles de 5 pies alrededor de sus casas para poder sofocar las brasas que el viento las arrastra y que pueden incendiar una casa.
Me hablaba de un 20% de personas que están protegidas en este momento. ¿Ese 20% a qué se refería?
Sí, se refiere que 1.5 millones de hogares ahorita que han sido afectados de los incendios del año pasado, que representa un 20% de todas las pólizas de hogares en el estado, están sido protegidas porque cuando estaba en el Senado hice una ley para proteger a esta gente que no se les vaya a eliminar el seguro de su vivienda durante estos incendios para que tengan la oportunidad de poder reconstruir sus casas sin ese miedo que vayan a perder su seguro, que deja mucha gente en limbo. Así que el 20% de las pólizas de hogar actualmente en California están siendo protegidas por un año, que se resume a 2.4 millones de hogares.
¿Cuándo termina ese plazo de protección?
Termina al fin de este año. Uh-huh. Así que estamos trabajando por eso rápidamente en no solo dar estos recursos para que la gente pueda hacer estos cambios en su hogar, pero también a nivel estatal de cómo podemos trabajar con los compañeros de seguro para que no vayan a abandonar a esta gente que realmente necesita esta cobertura hoy más que nunca.
Claro. Si le entiendo bien, entonces es un plan que tienen para ayudar a estas personas a reconstruir y a hacer unas casas pues que tengan medidas de prevención de incendio. Démonos brevemente de qué se trata.
Estamos trabajando con los propietarios para que si tienen techos de madera, que los modernicen, e igual talando los árboles que están alrededor de sus propiedades, creando esa barrera defensible para que no haya ningún tipo de combustible que se vaya a poder encender y luego encienda su casa. Todos esos programas existen a nivel estatal, del condado y de las ciudades, y tenemos que aprovecharlos más que nunca para que estemos listos para lo que francamente previene un verano con más calor extremo y con los vientos, vemos que se complica de nuevamente esta situación para una gran parte de California.
¿Cuál es la manera más fácil y directa de acceder a estos programas? O sea, me dice que si hay personas que quieren hacer estos cambios, pueden solicitar dinero. Hay recursos del estado para estas personas, ¿no?
Sí, hay recursos del estado que se les envía a los condados y a las ciudades, pero las ciudades tienen sus propios programas. Así que primero les diría que hay que investigar con las ciudades en las que viven, el condado en el que viven, en el cual muchas veces vienen los bomberos y les ayudan a hacer una asesoría a su propiedad y ayudarles de cuáles cosas pueden hacer inmediatamente para proteger su casa, y al igual la de sus vecinos, la de su comunidad. Así que dependiendo en qué condado estén, hay varios programas que existen. Hay que comunicarse con el gobierno del condado o con su ciudad y les pueden dar esa asesoría y ayudarles también qué es lo que pueden hacer en su vivienda para poder ayudarles con este problema que tenemos. Todas las comunidades son muy diferentes y hay que hacer esa asesoría de un nivel individuo con los bomberos de su comunidad local o con los expertos de prevención de incendios de su comunidad, que entienden el tipo de incendios que existen o que pueden existir dependiendo del tipo de comunidad y el medio ambiente en el que vivamos. Hay muchísimos programas para ayudarnos como comunidad, ya sea específicamente latinos o comunidad inmigrante, pero mucha gente no lo aprovecha por ese miedo, así que se entiende. Pero francamente, si le hablamos a la ciudad y necesitan ustedes averiguar qué son los programas que existen para proteger tu hogar de un incendio, ellos van a saber qué es lo que necesitas y francamente los bomberos van a estar disponibles para poder ayudarles. Ellos prefieren ayudarles ahorita a esperar de que pierdan su vivienda y pierdan su hogar. Así que si están en una área en la cual ustedes saben que los han evacuado anteriormente o siempre han sufrido estos incendios forestales, esperando que este verano sean un poco más feroces, hay que buscar esos recursos que muchas veces se les puede ayudar y se va a dar dinero para que como incentivo para que lo hagan ustedes.
No importa la situación migratoria.
No, para nada. A los bomberos y a las ciudades no les importa si vive gente con documentos o no documentos. Lo que a ellos importa es proteger las vidas y proteger esos hogares contra los incendios forestales.
Usted también en su comunicado decía de que había compañías de seguros en California. Hay 8 compañías, ¿no? Están participando en este programa o en estos incentivos para que las personas se preparen para los incendios. ¿Nos puede decir más o menos qué están haciendo para incentivar y quiénes son estas compañías?
Estamos pidiendo a las compañías de seguro que empiecen a dar descuentos a la gente que está haciendo todo lo posible para proteger sus viviendas, así como incentivo para que continúen haciendo lo correcto. Estamos viendo que ya un sinnúmero de ellos lo están haciendo, pero no tengo la lista enfrente de mí, desafortunadamente, pero se pueden comunicar con el Departamento de Seguros y nosotros podemos investigar si su compañía está haciendo lo correcto para esos incentivos. Y al igual también podemos, ya la vez que estemos, que están platicando con un profesional de seguros del departamento, podemos al igual revisar su póliza para asegurar de que ustedes tengan la cobertura apropiada si llegaría a pasar un incendio, desafortunadamente. Así que se pueden comunicar con nosotros en el internet en insurance.ca.gov y se comunican con alguien, con el departamento. Podemos hacer esa asesoría y al igual decirles si su compañía está ofreciendo estos descuentos. Vamos a asegurar de que, como su comisionado de seguros, seguir empujando de que hagan lo correcto, pero al igual estamos trabajando con unas nuevas medidas que voy a proponer para asegurar de que todas las aseguradoras ofrezcan estos tipos de incentivos.
Okay. Ustedes mencionan el comunicado de estas Firewise Communities. ¿Por qué no nos habla un poquito de esto? Y yo no veo ningún latino que esté participando en al menos lo que yo he leído.
Sí, estas Firewise Communities esencialmente son un grupo de vecinos que se unen para poder trabajar con los gobiernos locales y estatales y expertos en incendios forestales de qué es lo que tiene que hacer esto ya deja de ser solo de la propiedad individual de la persona, pero ve qué estrategias pueden existir a nivel comunitario y regional para poder bajar ese riesgo de los incendios forestales. Y es muy bueno para no solo participar, pero entender que esto viene ya de los vecinos. Esto viene ya de una manera en la cual los vecinos están tomando una decisión proactiva en proteger su comunidad y muchas veces trabajan igual con las ambulancias, con los bomberos, con el gobierno regional, para poder crear no solo los incentivos, pero ayudar a tener a la gente que no tenga los recursos para poder proteger su propiedad. Por eso es muy importante de que la comunidad, nosotros como comunidad, se involucren en esos Firewise Communities que existen por todos los condados del estado. Así que hay que buscar cuál es el Firewise Community de su comunidad. Hay que involucrarse y también tienen muchos tips a nivel regional, porque como dije anteriormente, dependiendo en qué ciudad vives, en qué tipo de medio ambiente vives, porque sabemos que cambia el clima drásticamente por todo California, ellos tienen las estrategias a un nivel regional e individual de esa comunidad para poder ayudarles a proteger su propiedad, que al igual también ellos tienen sus mismos programas para ayudar a la comunidad que no tenga dinero para poder hacer esto en términos de su propia propiedad. Sabemos que nosotros, los latinos, se han esmerado muchísimo para comprar su casa. Hay que hacer todo lo posible para protegerla de los incendios forestales, ya sean de inundaciones o de un temblor, que sabemos que siempre estamos, desafortunadamente aquí en California, tenemos muchas cosas positivas, pero al igual el medio ambiente y el cambio climático siempre es algo de que tenemos que estar enfocados al nivel que cambie en términos de proteger nuestras viviendas.
Palabra final, comisionado Lara, para nuestra audiencia.
Nomás que hay que estar alertas, hay que asegurar de si vienen los bomberos o la policía dice que tienen que evacuar, por favor, evacúen. Nada es más importante que su vida. Queremos que estén saludables y también al igual, como dice mi mamá, hay que prevenir antes de lamentar. Hay que hacer todo lo posible para proteger nuestra propiedad, proteger nuestra salud y nuestras vidas, y vamos a estar siempre aquí al tanto de darles la información que necesitan para hacerlo.
Ahí escuchó al comisionado de seguros Ricardo Lara en entrevista con Rubén Tapia, productor de Edición Semanal y Despacho Informativo, sobre lo que planea o cómo las compañías aseguradoras podrían dar incentivos para que usted prepare sus hogares en casos de incendio. Si usted está en zonas donde los incendios han llegado, prepárese, hable con los bomberos, como dice también el comisionado Lara, pueden ayudarle con recomendaciones, busque estos programas de ayuda en sus condados, puede obtener ayuda sin importar su estado migratorio y también sepa cuáles son las compañías aseguradoras que ofrecen descuentos. Vamos a ir a una pausa y regresamos.
¿Se perdió usted algún programa de Línea Abierta o algún reportaje de la edición semanaria? ¿O desea saber más sobre el tema? Búsquenos en la red social de Facebook. Estamos a su disposición en facebook.com/radiobilingüe. Allí encontrará programas, artículos y comentarios. No deje de sumarse y participar con sus comentarios.
Bien, continuamos aquí en esta edición de Línea Abierta y a continuación vamos a escuchar a Elsa Mendoza. Ella es directora de Salud Pública de Monterrey, quien responde a nuestro director de noticias, Samuel Orozco, sobre el impacto de la temporada pasada de incendios en su departamento. Vamos a escuchar.
¿Qué tanto les impactó a ustedes en el Departamento de Salud Pública de esta región del centro de California los incendios forestales del año pasado, que tengo entendido fue la peor temporada en la historia de California?
Pues mire, el año pasado, no nada más estamos tratando de responder a la pandemia, pero también tuvimos varios incendios aquí en el, puedo hablar de los condados de Monterrey y Santa Cruz, que estamos aquí próximamente, que no nada más teníamos que seguir respondiendo a la pandemia, pero también tuvimos que poner personal para poder ayudar a la respuesta de estos incendios forestales. Y aún en día, nuestro personal de salud ambiental todavía están trabajando. So, no nada más es al momento en cual está el incendio, en cual nosotros estamos trabajando, asegurando, por ejemplo, si van a hacer un campamento para los bomberos, y nosotros inspectamos las cocinas que se vayan a implementar para poder proveer comidas para el personal. Pero luego después que dicen, ok, ya uno puede regresar, vamos y inspectamos a ver si hay materiales que quizás puedan ser dañantes a la salud del medio ambiente o la salud humana. Y hasta hoy en día todavía estamos trabajando con las familias que fueron impactadas por los incendios recientes, asegurar que puedan reparar lo que se les quemó y que lo hagan en una manera que sea seguro y saludable para ellos y para el medio ambiente. Entonces, vamos a estar todavía respondiendo a los incendios del año pasado y quizás tengamos incendios próximamente, como hemos mirado desafortunadamente que ya ha habido varios en el estado de California.
Ya escuchó, ella es Elsa Mendoza, directora de Salud Pública de Monterrey. Y bueno, lo importante también que menciona es que no solamente es prepararse, estar listos para una respuesta inmediata de los incendios, porque después, bueno, pasa mucho tiempo, no solamente para recuperar las casas, las comunidades, sino para recuperar lo que llamaban la vida normal antes de los incendios. Así que el programa de hoy, como dijimos, lo vamos a enfocar a darle a usted recomendaciones o bien pedirle que nos cuente cómo ha estado preparando su casa, su hogar, los exteriores. Se habla mucho de la importancia de mantener los techos listos, ¿verdad? Libres de hojas secas, los patios, los jardines. Queremos escucharle a usted si vive en alguna zona de incendio cercana, qué es lo que ha hecho en su hogar, en su casa para prepararse. Y por supuesto tendremos en un momento más invitado que nos va a mencionar cuáles son esas recomendaciones. Sobre lo que mencionaba el comisionado Lara, quiero mencionarles y una vez más invitarles a que revisen su póliza. Si usted sí cuenta con un seguro en su propiedad, revise la póliza, vea si tiene la cobertura apropiada, proteja su casa. Y además mencionaba algo interesante, que es el Firewise Communities. Ahí pues son lugares en donde encuentra estrategias de la comunidad que proponen y que recomiendan para mantenerse a salvo en caso de un incendio. El sitio donde usted puede encontrar esta información es nfpa.org. nfpa.org. Y como antes dijimos al inicio del programa, el gobernador de California, Gavin Newsom, anunció su propuesta de inversión de 2,000 millones en preparación para incendios forestales y emergencias, la más grande en la historia del estado. Vamos a escuchar lo que dijo. Hablando de la propuesta, dijimos 1,000 millones de dólares, una inversión récord en incendios y respuesta de emergencia. Ahora son 2,000 millones. Hicimos 536 millones como acción temprana. Ahora haremos la inversión más grande de la historia de California para adquirir equipo contra incendios, helicópteros de Black Hawk. Tenemos 5 y llegarán 4 más. Y tenemos los C-130. Esperamos invertir más en salud forestal, manejo de vegetación, preparación de casas, pero el mayor incremento, si preguntas cuál es la diferencia entre esta propuesta de enero y la que estamos haciendo hoy, es mucha más inversión en subvenciones para respuesta de emergencia de la comunidad y la resiliencia, más subvenciones y apoyos para todos los peligros, no solo los incendios forestales, sino respuesta de emergencia que incluye inundaciones y terremotos. Y bueno, sí, nosotros queremos mencionarle que si bien estamos enfocándonos a los incendios forestales a esta temporada que ha venido arrasando California y que hay que estar muy pendientes, también estamos en una zona sísmica, entonces el asunto de los terremotos también es algo que concierne a hablar de toda esta preparación que se ha venido haciendo aquí en el estado de California. Más adelante, como les dijimos, tenemos un invitado quien nos va a dar también algunos consejos para ir preparando nuestras casas. Yo quisiera invitarles a ustedes una vez más a que nos llamen y nos comenten cómo ha estado preparando su hogar, cómo ha estado preparando su jardín para estos incendios forestales. Tenemos aquí algunas recomendaciones que hemos venido escuchando. El programa anterior con el que arrancamos nuestra serie, pues nos decía nuestro invitado, que era el vocero de bomberos de Cal Fire, nos decía cómo mantener los jardines, ¿verdad?, listos en caso de incendio. Y aquí tenemos también otras recomendaciones que nos da FEMA, que recomienda limpiar regularmente el techo, sobre todo las canaletas de hojas secas y los escombros. También recomienda que se pueda usar una malla de alambre fino para cubrir los conductos de la ventilación, los espacios de acceso, el área de trabajo de las terrazas o de los paticitos chiquitos, los porches, como les dicen. Queremos escuchar de usted. Si usted, donde nos está escuchando, está pensando cómo proteger su casa, llámenos al 1-800-345-4632. Quizás ya ha comenzado también a retirar esos artículos domésticos inflamables que tenemos. Si usted no puede realizar cambios importantes, digamos, en su casa, en el paisaje, porque lo entendemos, estamos apenas tratando de salir de la pandemia y crisis económica y quizás no tiene el dinero para invertirlo, quizás tampoco tiene una póliza de seguro. Bueno, pero hay cosas que puede ir cambiando en su hogar poco a poco. Puede hacer una evaluación rápida de su propiedad, hacer cambios pequeños que son críticos, ¿no? Quitar, como dije, esos elementos inflamables, los cojines de sofá, las escobas, todo eso que se va almacenando en el exterior y que pensamos en algún momento lo vamos a retirar y no lo vamos haciendo. La temporada de incendios ya está aquí entre nosotros y es importante hacer esos pequeños cambios. También se recomienda, por ejemplo, reemplazar las ventanas de un solo panel con ventanas de vidrio templado que sean con múltiples paneles, con pantallas. Como dije, entendemos que estos cambios requieren de una inversión, pero hay pequeños cambios que sí se pueden ir haciendo. Encontrar esos vidrios que sean resistentes al fuego y entender cuáles son los materiales de los que están hechos nuestras casas que sí son resistentes a estos incendios, como el concreto. Hay algunos ladrillos también resistentes al fuego, las fibras tratadas, los tableros de yeso, muchos materiales con los que podemos ir investigando si nuestra casa cuenta con ellos. A lo mejor no sabemos, no nos hemos preocupado por saber de qué está hecha nuestra casa, qué tan vulnerable es ante un incendio. Así que hay que estar preparados, preparadas, hay que echarle ojo también a esos planes de preparación que hacen las comunidades para estar atentos a cómo, si llega un incendio a nuestras comunidades, estar preparados no solamente para evacuar, sino tener a la mano todo aquello que es importante y con lo que tenemos que salir en mano. También, obviamente, sabrá que el metal, las tejas, son dos alternativas pues, excelentes para los techos resistentes al fuego, a la madera y las tejas. Siempre se habla de los techos, ¿no? Que los techos son un punto importante en los hogares, en las propiedades, que hay que tener cuidado. Bueno, pues ahí sabe usted ya, aquellos que son de metal o que tienen una combinación de metal y tejas, pueden ayudar un poco a la resistencia del fuego. Son resistentes. Las tejas, como dije, vamos a reforzar las ventanas también. Todo esto que es parte de la preparación, si usted lo ha venido haciendo, queremos escuchar qué es lo que ha hecho en sus hogares, qué tan preparada y qué tan preparado está para esto, o cuáles son aquellas cosas que le preocupa, que ha escuchado, que quizás las brasas viajan, ¿verdad?, a distancias en donde quizás usted no está en una zona de evacuación, pero le llegan las brasas, le llega el humo de los incendios que está respirando y que pues es preocupante y hay que tener cuidado y hay que estar alerta. De tenerlo. Se recomienda, obviamente, ahora que estamos en tiempos de pandemia, seguramente usted contará en casa con las famosas mascarillas N95. Es tiempo de tenerlas también ahí a la mano en caso de que estemos en una zona de incendios. Hay que mantener pues bien atentos a los servicios de emergencia, también tener los números telefónicos a la mano para estar preparados. Sobre todo esto estaremos hablando hoy en esta edición y, como dije, queremos invitarle a usted que nos escucha a que participe. Vamos a darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Él es Pete Moraga y es portavoz de la Asociación Americana de Aseguradoras de Propiedades y Accidentes y está con nosotros desde Los Ángeles, California. Bienvenido, Pete. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muchas gracias. Aquí esperando hablar con usted.
Muchas gracias por acompañarnos, Pete Moraga. Bueno, empezaré. Hace un momento compartíamos una entrevista donde escuchábamos al comisionado Lara hablar un poco sobre esos esfuerzos que hace por hacer que las compañías de seguros den descuentos e incentivos a los dueños de casas que se preocupan por preparar sus casas en contra de incendios. Empezaré por pedirle una reacción a estas iniciativas que lanza el comisionado Lara. ¿Qué tan bien estarían recibiendo la industria y las compañías de seguros estas iniciativas?
Bueno, claro que la industria de las aseguradoras siempre ha estado al lado de prepararse, de la preparación. No podemos evitar estos incendios arrasadores, pero sí podemos prepararnos. Entonces, en todas las compañías le avisan a sus clientes que tienen que hacer lo posible para preparar la casa, enfocarse en lo que se necesita fuera de la casa, adentro de la casa, y también muchos inquilinos no saben también que ellos también tienen que estar preparados. Entonces, para nosotros es importantísimo y estas medidas ayudan no solo a evitar que haya destrucción completa, pero también a evitar que haya personas lesionadas o que fallecen en estos incendios.
Bien, gracias, Pete Moraga. Antes de irnos a las recomendaciones para los inquilinos, para los dueños de propiedades, pues miles de personas en California, millones viven en comunidades propensas a estos incendios forestales y todos los que cumplan con ese criterio deben de tomar medidas, como lo hemos venido diciendo, para fortalecer la resistencia de sus hogares ante los incendios forestales. ¿Cuáles son algunas señales de advertencia de que su casa puede verse afectada por un incendio?
Bueno, una de las cosas que vemos nosotros, y también los bomberos se preocupan en esto, es la maleza que está fuera de la casa. Muchas veces hay árboles, hay demasiado maleza que está muy cerca de la casa, y cuando hay incendios como estos, eso se puede, el incendio puede llegar hasta la puerta de la casa y entrar a la casa. Entonces es muy importante quitar toda esa maleza, si es posible, por lo menos por 100 pies alrededor de la casa. Otras cosas que se pueden hacer también, muchas casas tienen vidrio o ventanas con vidrio de solo una plana. Es bueno tener el vidrio de las ventanas de doble vidrio, vidrio también, porque así no entra el incendio por los vidrios que se quebran muchas veces. Y luego la otra cosa es la ventilación. Muchas veces cuando hay estos incendios hay ráfagas de viento que mandan estas brasas muy adelantados del incendio. Entonces muchas casas tienen conductos de ventilación que dejan que estas brasas entren a la casa, y allí también puede haber incendio en el ático en donde esté esta ventilación. Entonces nosotros sugerimos también que traten de cubrir esa ventilación con alambre de por lo menos un octavo de pulgada, porque así no entran las brasas. Y también hay ventilación que venden ahora, que se llama en inglés baffled ventilation, que tiene metal adentro que puede captar esas brasas también para que no entren a la casa. Entra la ventilación, pero no entran las brasas.
Bien, muchas gracias, Pete Moraga. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos con más. Continuamos en línea abierta. Pete Moraga está con nosotros, portavoz de la Asociación Americana de Aseguradoras de Propiedades y Accidentes. Se habla mucho, Pete, sobre la importancia de los techos. Ya usted nos dice, hay que estar atento a la ventilación, la maleza, es decir, las ventanas, sobre todo la ventilación. Pero cuando se habla de los techos y hay tanta preocupación, yo hace un momento mencionaba cuáles son aquellos materiales de los que están construidos las casas que son más resistentes: el concreto, el yeso, los ladrillos antifuego. Pero ¿qué casas son las que hay que tener más precaución y para prepararse para blindarlas? ¿Las que están hechas de qué materiales?
Bueno, como sabemos, hay demasiadas casas que todavía tienen los techos de madera que se pueden quemar. Entonces hay ahorita existe, por la tecnología, existen muchos materiales que son no combustibles, que no se prenden en un incendio. Entonces hay que verificar, si usted habla con los contratistas, ellos tienen la lista de estos materiales, y son varios que se pueden usar. Pero nosotros siempre vemos cuando hay un incendio grande que todavía hay casas, especialmente en áreas de alto riesgo, que todavía mantienen el techo de madera o el techo de un material que es combustible, ¿no? Entonces es muy importante que ellos hagan el estudio y revisen qué clase de techo les da más protección a la casa.
Gracias, Pete. Ahora, hablemos de las coberturas. Sabemos que, bueno, el dueño, propiedad, mucha de nuestra gente están rentando. Algunos sí son dueños, pero muchos no. El dueño tiene una cobertura de su casa, del edificio, que pues seguramente cubre la estructura, es decir, la propiedad en sí, pero no las pertenencias del inquilino. En este caso, ¿qué puede hacer el que renta, el inquilino, para protegerse?
Bueno, el costo del seguro para los inquilinos es muy barato ahorita. Y lo importante es saber que si se empaqueta si lo empaqueta con el seguro del auto, muchas veces puede ser de menos de $10 por mes o no más de $20 por mes. Entonces, es una clase de cobertura que no cuesta mucho, pero sí le protege bastante. Los máximos, la cobertura máxima en estas pólizas es de entre 15,000 hasta 50,000 o $100,000 si es que uno lo necesita. Y sabe que mucha gente cree, muchos inquilinos creen, pero ¿yo qué tengo de valor? Pero si usted se pone a pensar y a ver que tiene una refrigeradora, tiene televisor, tiene computadora, tiene bicicletas, ya con eso van a ver que es bastante lo que tiene uno. El valor es bastante y protegerlo es importantísimo.
Así es, muchas personas pudieran pensar que no, pero nada más con las computadoras de las hijas, los hijos, pues ya ahí pues sería y vale muchísimo el pago de 10 a 20 por mes. Realmente es bastante barato. Quien pudiera estar pensando, bueno, por 10 o por 20, ¿cuánto me puede cubrir un seguro? Usted dice, bueno, es barato, pero sí cubre. ¿Qué tanto? Cuéntenos, denos ejemplos de un seguro de $20 al mes, por ejemplo. ¿Qué realmente
eso sería,
cubre?
Depende del riesgo que hay, porque toda póliza, el costo de la póliza está basada en el riesgo. Si es un riesgo normal, una póliza de 20 le puede cubrir de 15 a $25,000 de valor de las pertenencias. Ahora ya si una persona tiene un apartamento, una casa, en un área donde hay mucho riesgo, ya sea de incendios, puede ser de desagües, de diferentes cosas, ¿no? Entonces va a subir el precio un poco y la cobertura va a ser un poco menos. Pero ahorita en California el costo de la póliza de alquilar es bastante baja.
Sí, bueno, estamos hablando precisamente de esas zonas de riesgo, ¿no? Estamos hablando de cómo prepararnos para los incendios que ya comenzaron en el estado de California. Así que sí, estamos hablando precisamente de esas zonas de riesgo, Pete, para las personas que nos escuchan. Ahora, ¿cómo hacer o qué recomienda a las personas, a los inquilinos, para saber a la hora de que, bueno, desafortunadamente llega el incendio a su casa y tienen que decir, bueno, estas son mis pertenencias, tienen que hacer una lista? ¿Cuáles son las recomendaciones para estos inquilinos?
Muchas veces, especialmente después de un desastre, no nos acordamos de todo lo que tenemos. Y esa es la polémica que tenemos en este ramo. Porque si usted tiene cobertura, por ejemplo, de $20,000, no significa que nomás va a recibir los $20,000. Tiene usted que comprobar qué clase de pertenencias tenía. Y mucha gente se acuerda del televisor, de lo grande, ¿no? Las computadoras, la bicicleta. Pero ¿cuánta gente sabe cuántas sábanas, cuánta ropa tienen, cuántas alfombras tienen? Entonces, para nosotros nos vale, y para todo inquilino le vale, hacer un inventario de sus pertenencias. Y eso se puede hacer muy fácilmente con un teléfono celular, al tomar video de lo que usted tiene adentro de la casa y hablar y decir, bueno, este me costó $200, la refrigeradora me costó 500, y así tiene un récord en video que le puede ayudar al tratar de acordarse de lo que tenía dentro de la casa. También esto, ya que lo tengan en el teléfono, se lo puede mandar por correo electrónico y lo tiene ya en el internet, y si se quema la casa, los récords, los comprobantes, entonces usted tiene un video que enseña qué es lo que tenía adentro de la casa. Entonces, el inventario de la casa, importantísimo.
Bien, así que con esto es suficiente. Si alguien documenta todo lo que tiene, el inventario, digamos, con su teléfono celular, esta es una prueba suficiente para las compañías de seguros.
Claro que sí. Ahora, si usted tiene los recibos, los comprobantes de lo que compró, eso es todavía más en cuestión de qué es lo que vale lo que tenga. Entonces, si usted puede guardar esos recibos en un lugar donde los puede hallar de inmediato, eso también es bueno. Pero con el video, lo bueno del video es que eso puede ser electrónico y no se va a quemar en la casa si es que hay destrucción total.
Así es. Y bueno, hablando de estos recibos, que sería bueno tenerlos, pues platíquenos de cuáles son esos documentos importantes que las personas tienen que guardar si viven en estas zonas de riesgo de incendios en este caso. ¿Qué documentos serían? ¿Dónde guardarlos?
Bueno, Lo que yo sugiero es que toda familia tenga un plan de desastre que incluya dónde tener los documentos. Usted puede tener los documentos en una caja de plástico. Por ejemplo, yo en mi casa, yo las tengo en una caja de plástica. Si me tengo que evacuar, tengo todo allí y nomás agarro la caja. Otras personas usan el hard drive de la computadora. Y muchas veces al tener que evacuarse, se llevan eso y allí tiene toda la documentación. Algo importante de saber también, si usted, por ejemplo, tiene que evacuarse y no encuentra la póliza de su seguro, su aseguradora puede ayudarle a encontrarlo si es que tiene que evacuarse y se destruye la casa. Porque ellos pueden, usted le da el nombre y su número de Social Security, de seguridad social, y ellos pueden captar y agarrar esa póliza y darle la información que necesite. Entonces, es muy importante tener un plan de desastre y que incluya también el plan de evacuarse, porque mucha gente les dan 5 minutos para que salgan de la casa. Y en esos 5 minutos uno pues está, no sabe, bueno, ¿qué hago? ¿Qué me llevo? ¿Qué hago? Entonces, si uno tiene el plan, eso le da mucha mejor ventaja al tener que evacuarse.
Bien, ahora usted dice, bueno, sí, si está en llamas mi casa, pero tengo tiempo para evacuar, bueno, obviamente me llevo los documentos que ya tengo en ese plan, ya tengo todo de qué llevarme para evacuar, pero ¿qué tal si el incendio sucede cuando no estamos en casa?
Bueno, también ahí es parte del plan es saber qué hacer si eso ocurre. Por ejemplo, los niños están en la escuela, los padres están en el trabajo, tener un contacto y un lugar donde puedan ir si esto sucede. Un número de teléfono, por ejemplo, de una tía, de un tío, de un abuelo, que donde pueden llamar y decir, mira, yo estoy en el trabajo, los niños pueden llamar y decir que yo estoy en la escuela, y así todos saben dónde están y se pueden reunir en ese lugar. Entonces eso también es importantísimo en el plan de desastre, tener un lugar donde puedan ir si es que se evacúan y no están juntos.
En el caso de salvar este tipo de documentos del que hablábamos anteriormente, si esto sucede mientras no estamos en casa, como dije, ¿qué recomendaciones hay en dónde guardarlos? ¿En una caja de plástico? Obviamente no. ¿Qué recomendaciones hay?
Bueno, eso es lo más difícil, porque allí ya, si uno, por ejemplo, no tiene una caja que sea no combustible, una caja de acero o algo así que no se pueda destruir en un incendio. Mucha gente no tiene eso. Entonces, para mí lo más importante y para todos es tener muchos de esos documentos en línea. Se pueden obtener hasta su certificado de nacimiento, la póliza de seguro, lo puede tener electrónicamente y eso le ayuda porque si es evacuado, usted nomás tiene que acudir a una computadora y puede salvar esa información. Ahora, otras cosas son más difíciles. Las fotos, por ejemplo, de la familia, ¿no? Esos, los recuerdos que se pueden destruir. Eso es mucho más difícil, pero también, como se dice, las fotos se puede tener en línea también.
Bien, y bueno, sabemos también, si usted no puede comprar esas cajas metálicas, ¿verdad?, que mucha gente utiliza, hay unas bolsas o sobres que también son antiincendios, ¿no? Así que esos también pudieran servir para guardar este tipo de documentos tan importantes. Ahora, claro. Pete Moraga, sabemos que hay datos de que el año pasado las compañías de seguros pagaron más de 67 mil millones por desastres naturales, incluidos aquí huracanes, incendios forestales. ¿Cuánta de nuestra gente, cuánta gente latina, que usted sepa, cuenta con seguro de incendios, de terremotos y que realmente entienden la importancia?
Lo que pasa con el seguro es que no es algo que la gente sepa mucho de los seguros. No es algo, por ejemplo, cuando una persona compra la casa, por ejemplo, necesitan el seguro, es algo que se necesita para esa hipoteca, ¿no? Entonces compren el seguro y luego lo ponen en un lado, lo guardan, pero nunca lo revisan en 10 años, ¿no? Entonces mucha gente no sabe que el costo de reconstrucción sube cada año. Entonces esa póliza que tiene un máximo no, a lo mejor no le pueda pagar el total que necesita para reconstruir la casa. Entonces, es muy importante que la gente sepa qué es el seguro, qué es lo que cubre y qué es lo que no cubre. Por ejemplo, la póliza del hogar, del seguro del hogar, eso no cubre el daño causado por los terremotos. Y como no cubre, usted tiene que tener una póliza separada. Pero mucha gente no sabe de eso y no saben qué se necesita. Y si pega un terremoto y se destruye la casa o sus pertenencias se destruyen y usted no tiene la póliza de seguro de contra el daño de terremotos, entonces no puede recuperarse, ¿no? Y entonces es importante que sepan cuáles son las coberturas. Y la cobertura del hogar cubre para muchas diferentes cosas. No es solo para los desastres, sino para, por ejemplo, lo que le llamamos en inglés liability, la culpabilidad de terceros. Y también cubre, por ejemplo, si su perro muerde a alguien en su casa y lo demanda, también el seguro le cubre eso. Entonces, es bueno saber qué es lo que cubre y que tenga esa póliza actualizada, que lo vea y diga. Y le puede preguntar a su agente de seguros, oiga, yo tengo bastante para recuperarme si es que se destruye la casa, y ellos le pueden ayudar en calcular lo que necesita para esa casa.
Bien, vamos entonces a hacer una pausa y regresemos. Quizás me gustaría ahondar un poquito más en esto de cada cuánto hay que revisar las pólizas, sobre todo si vivimos en alguna zona de riesgo, ya sea de incendios o también de terremotos aquí en California. Vamos a una pausa y volvemos.
Línea abierta en la Bahía de San Francisco.
10 AM.
Miércoles y jueves a las 5 de la tarde y sábados a las 12 del mediodía.
No vendo nada, yo ya no puedo pagar mis biles.
Línea abierta, programa nacional de entrevistas, comentarios y participación telefónica. 25 años en la cadena radio bilingüe y ahora en KIQI 1010 AM en la Bahía de San Francisco. Manténgase bien informado.
Continuamos aquí en Línea Abierta. Pete Moraga nos acompaña. Pete, decíamos, ¿cada cuánto entonces usted recomienda a nuestros oyentes que revisen su póliza? Y también, ¿cuáles son esos puntos? ¿Cómo leer las pólizas? Es decir, ¿qué es lo esencial que debe de cumplir? Entendemos, por ejemplo, una póliza estándar, que la pérdida de propiedad de cosas personales, la ropa, los muebles. Aquí, por ejemplo, incluirían las computadoras, las laptops. O ¿cuáles son esos puntos que debe de saber nuestros oyentes?
Bueno, la póliza tiene el lenguaje que enseña o dice qué es lo que incluye esa póliza. Entonces, es importante saber qué incluye la póliza, porque todas las pólizas tienen cobertura para daños de riesgos que son comunes, pero algunas son diferentes de otras. Entonces, esa póliza dice qué clases de cobertura tiene. Y la cobertura casi en todos las pólizas del hogar tienen cobertura para la estructura, tienen cobertura para las pertenencias y tiene cobertura para el daño a terceros, liability. Entonces, esos tres ejemplos son parte de esa póliza. Pero lo que pasa es que muchas pólizas, por ejemplo, tienen cobertura para si es el daño mayor de lo que tiene la póliza. Entonces, puede usted ver que esa póliza le cuesta un poco más, pero si usted le destruye una casa y, por ejemplo, usted tiene cobertura máxima de $200,000 y sube y el costo de reconstruir es $220,000, esta póliza muchas veces la aumenta por 10% el máximo. Entonces, esta clase de póliza existe y es buena para tener. Y la póliza también dice lo que excluye esa póliza. Por ejemplo, en una póliza de auto, si usted tiene una infracción de manejar bajo estado de ebriedad, DUI, le dicen en inglés, muchas de esas pólizas no cubren ese si usted tiene un accidente y ha bebido alcohol. Entonces, es importante saber qué es lo que cubre y qué es lo que excluye esa póliza. Y siempre está dictaminado por escrito en todas las pólizas. Son un poco complicadas, pero si no entiende el lenguaje, le puede hablar a su agente o a la compañía de seguros.
Bien, gracias, Pete. Ahora, una vez que pasa el incendio y la gente quiere volver a sus hogares, a sus casas, para ver ahora sí que qué quedó, si es habitable o no, y volver a lo más cercano a esa normalidad, ¿cómo hacerle o qué es lo que recomienda ante, en medio de todavía el desastre? Porque, bueno, pasa el incendio, pero todavía la gente está angustiada. ¿Cómo son los pasos para presentar las reclamaciones? ¿Qué es lo que necesita claro. saber para hacer todo esto? Y saber sobre todo si van a recibir el dinero o el seguro, ¿los va a amparar inmediatamente o se tienen que esperar?
No, claro, mire, nosotros las aseguradoras, muchas de las pólizas y casi todas las pólizas tienen otro tipo de cobertura que se llama Additional Living Expenses, gastos adicionales de la vivienda. Y lo que significa es que si usted es evacuado y tiene que ir a un hotel, o se le destruye la casa y tiene que rentar otra casa o ir a un hotel para vivir, le provee en esta póliza el dinero para hacer eso. Entonces, el primer paso siempre es llamar a la aseguradora o a la gente para empezar el proceso de la reclamación. Ahora, hay que saber, por ejemplo, si la casa se destruye completamente, ese proceso de recuperación y de la reclamación va a ser mucho más complicada de que si nomás hay un poco de daño. Entonces, el primer paso siempre es llamar a la aseguradora. Ellos tienen, si usted no tiene la póliza, usted le da los datos de su nombre, su dirección y su número de Social Security, y ellos pueden adquirir esa póliza y ver qué tipo de cobertura tiene. Ahora, ya que haya empezado la reclamación, entonces es importantísimo también tener un récord, un comprobante de la clase de destrucción. Entonces, si usted puede tomar video de lo que ha pasado y de lo que ha sido destruido, eso también ayuda en el tiempo que se tarda para la reclamación. Pero los cheques de gastos adicionales, eso se dan muchas veces al instante. Nosotros, como no hay grandes catástrofes, grandes desastres, nosotros tenemos unidades móviles, que podemos llegar al lugar y empezar a hacer cheques ahí por satélite de esa unidad móvil. Entonces, nosotros siempre estamos al tanto de lo que necesita el cliente para darle a saber y darle el dinero que necesitan para tratar de sobrevivir los tiempos que son después del desastre.
Bien, ahora, ¿de qué manera, si es que lo hacen las aseguradoras, Pete, aplauden o reconocen el esfuerzo de las comunidades? Hace un momento escuchábamos al comisionado hablar de las comunidades de Firewise que han tomado estas medidas adecuadas para volverse más resistentes al daño estructural, pero en comunidad, ¿no? Entre vecinos, entre vecindarios. Claro. ¿Qué tanto toman en cuenta las aseguradoras a este tipo de personas que hacen este trabajo para su comunidad para tratar de salvar lo más posible sus hogares?
Claro que sí. Las aseguradoras son parte de tres diferentes fases de esas organizaciones. La organización Firewise, por ejemplo, los bomberos y luego las aseguradoras. Y lo importante es que todos somos una comunidad. Nosotros todos vivimos en comunidades diferentes. Y usted, por ejemplo, si ha mantenido y se ha enfocado en tratar de hacer que su casa no tenga daño de incendio y el vecino no lo ha hecho, usted también puede ser perjudicado. Entonces, esto es una labor de la comunidad, y las organizaciones como Firewise incluyen las compañías de seguro, porque nosotros siempre estamos, mucha gente cree que, bueno, nosotros no hacemos mucho dinero cuando hay desastre, pero es al revés. Las aseguradoras pierden dinero, entonces para ellos es importante tratar de reducir ese riesgo para poder ayudarle a los clientes. Y no es solo el riesgo del daño a la propiedad, porque eso se puede recuperar, pero lo más feo de esos desastres son la gente que muere. You know, tuvimos los últimos 2 años incendios, pero bien peligrosos ahí en el norte de California, y murieron muchas gentes, Entonces, para nosotros lo más importante es la vida, y por eso tratamos de ayudar con estas organizaciones para enfocarnos en lo que se puede hacer para prepararse y para sobrevivir un desastre.
Gracias, Pita. Ahora, muchas personas que viven aquí en California también, pero que quizás han visto de lejos, muy de lejos, los incendios que ven que ocurren en las montañas, dicen, pero bueno, yo vivo en un lugar muy alejado, quizás me llega el humo, quizás no amanece, como nos pasó el año pasado a muchos, es un daño indirecto, digamos, y dicen, yo no necesito quizás preparar mi hogar, mi casa para un incendio, y mucho menos tener una póliza de seguro. ¿Qué les dice?
Bueno, el riesgo de desastre en California es a través de todo el estado. Y, por ejemplo, después de un incendio así arrasador, un incendio grandísimo, muchas veces cuando viene la lluvia hay daño y riesgo de inundación después del incendio. Entonces, una gente, por ejemplo, que vive más lejos del lugar donde estaba el incendio, pueden tener daño a causa de la inundación que causa cuando no hay árboles y maleza en esos lugares para atraer y mantener el agua. Entonces vemos mucho daño de inundación. En casos donde no estén cerca de ahí, de todos modos, ellos tienen la capacidad, hay el riesgo de tener un incendio en la casa propia, no más en la casa. Entonces, tener un plan de desastre, un plan de evacuación, es importante también si uno tiene nomás un incendio en su casa. Entonces, por eso es importante, si no vive en una área de alto riesgo, de todos modos, hay riesgo de incendio en la casa. Usted puede estar cocinando y se le cae el aceite y hay un incendio en la cocina. Entonces, por eso es importante que todos tengamos esa mentalidad de estar preparados y de saber qué hacer si hay un desastre.
Gracias, Pete Moraga. Pues ya para ir terminando, una recomendación final de cómo evitar que nos quedemos sin casa, sin protección de póliza de seguro, viviendo en zonas de riesgo. Adelante, Pete.
Actualizar la póliza. No lo puedo decir más fuerte. Saber que esa póliza le va a cubrir los daños. Actualícela, ya sea al año, a los 2 años. Los agentes le van a mandar cartas diciendo es tiempo de actualizar o de revisar la póliza y trate de actualizarlo por lo menos cada 2 años.
Muchas gracias. Gracias, Pete Moraga. Que tenga usted buen día.
Gracias a ustedes. Que les vaya bien.
Gracias. Él es portavoz de la Asociación Americana de Aseguradoras de Propiedades y Accidentes. Nos acompañó desde Los Ángeles, California. Así nos estamos despidiendo y les recuerdo que este programa es parte de nuestra serie especial sobre preparación, respuesta y recuperación para casos de desastre en comunidades latinas. Y los fondos para esta serie son aportados por California Community Foundation. Soy Chelis López. Que la pasen bien. Hasta mañana.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.